Bueno, vamos a hablar en este inicio del curso, en esta vuelta a las aulas, vuelta al cole, de un auténtico drama social, de una lacra social que hemos abordado muchísimas veces en Onda Vasca, en este programa, y lo seguiremos haciendo porque no termina, por desgracia. Estamos hablando del acoso escolar, del bullying, y estamos hablando de que en muchas ocasiones, bueno, recordarán, muchas veces hemos hablado con José Manuel López Viñuela, el padre de Kira, muchas veces el acoso escolar mata, y es mandar a nuestros hijos, en muchos casos, a no aprender, que es lo que deberían hacer en el colegio, a ser educados, a ser enseñados, sino mandarles a pasar una situación dramática, traumática e incluso, en muchas ocasiones, que desemboca en la muerte y en el suicidio. Una lacra social, el bullying, Iranzu, que, por supuesto, tiene cifras y tiene estadísticas muy preocupantes.
Sí, está muy, pero que muy presente. Fíjate que estos son datos recientes. El Instituto de Política Social denuncia el aumento vertiginoso de un 35% de víctimas de acoso sexual y bullying en los centros escolares de España. Y además, el 40% de los centros escolares, es decir, prácticamente la mitad, no tienen un protocolo claro de actuación.
El aumento, han escuchado bien, no solamente no disminuye o se frena, sino que aumentan los casos de bullying, de acoso escolar. Susana Martínez, hola Susana, Egunon, muy buenos días.
Buenos días.
Tu hija sufrió bullying.
Eso es.
Hace algunos años, ahora está felizmente recuperada y lo ha superado.
Ahora está recuperada, sí, pasó hace unos añitos, desde que ya tenía tres, pues hasta su...
Desde tres años, bien chiquitina.
Sí. Bueno, fue un caso un poco diferente porque empezó de adultos y no de niños, ¿no?
Vale, vamos por partes. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué pasó?
Pues mira, resumiendo así brevemente, todo comienza en un pueblo muy pequeño donde decidimos mudarnos. Y cuando tuvimos a la cría en el aula de tres años...
Lo del pueblo pequeño lo dejamos ahí, ¿no?
Sí.
Vale.
Si te parece, si no lo decimos...
Lo que tú quieras, Susana.
El pueblo es Musquiz, da lo mismo, no tengo problema en decirlo, fue en Musquiz. Y bueno, nos tocó un piso de protección oficial y fuimos, bueno, pensando que nos había tocado la lotería, ¿no? Pero con tres añitos, pues bueno, mi hija empieza a relacionarse con alguna niña de clase, a socializar, y yo es como conozco pues a un par de madres de estas niñas, ¿no? No encajamos, no todas las personas adultas encajan, entonces, pues bueno, yo creo que la solución, cada uno por su lado y punto, y eso pensé que iba a suceder, ¿no? Pero bueno, a raíz de una discusión que tuvimos, porque una de ellas chilló a mi hija, y creo que, bueno, hay límites que no se pueden sobrepasar.
¿Discutisteis las madres?
Discutimos las madres sin saber que ese día pues cabe la tumba de mi hija, ¿no? Porque a partir de ahí vinieron las primeras exclusiones, ya no dejaban a sus hijas estar con la mía y, bueno, aglutinaban niños donde mi hija estaba siempre fuera. Y, bueno, conozco los insultos que le dedican en los ratos de parque, que es una niña muy manipuladora, muy mala, que sus hijas tienen pesadillas por culpa de la mía.
¿Todo esto con esa edad?
Con tres añitos.
Con tres añitos.
Con tres años mi hija, bueno, ponía en jaque a todo un aula, ¿no? Bajo al colegio, eso no sucede, mi hija se porta estupendamente con los compañeros. Y bueno, pues por esquematizar un poco la historia, porque el libro tiene episodios que son durísimos, ¿no? Empezamos a notar cómo hay madres que, pues bueno, que no quieren que sus hijas estén con la mía. Y al final, de donde hay dos madres, pasamos a cuatro, a seis. Al final es, como digo yo, una mentira que se dice mil veces, al final es una verdad, ¿no? Y se convierte en un bulo que no podemos parar. Entonces, bueno, hay una frase en el libro que yo creo que es un poco la más representativa de la historia, que mi hija con cinco años me dice que sí es verdad que es mala. Y yo le digo, no eres mala, cariño, ¿por qué dices eso, no? Pues porque hay una compañera que me dice que su madre, pues bueno, le dice que juegue con todos menos conmigo porque yo soy mala. Y hay muchos niños de clase que la han escuchado, me han tirado el abrigo, me lo han pisado, me han roto hojas del cuaderno y es que siempre estoy sola. Entonces, bueno, es cuando vuelvo a bajar al colegio, cuando era de madres ahora pasa a ser cosas de niños que sin importancia y la cosa es que, bueno, en ningún sitio encuentro ayuda hasta que con seis años una profesora me llama por teléfono, me dice que la niña está realmente mal y me la deriva a psiquiatría infantil. En psiquiatría infantil, pues a través de un dibujo que hace la cría, ¿no? Pues me dicen que su autoestima y su confianza en sí misma está rota y que si no se frena la situación, pues se puede llegar a crear secuelas en la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, se abre un protocolo de actuación. un protocolo que no cumple para nada los criterios de, bueno, se habla mucho de protocolo,
sí,
¿no?, de comunidad entre profesores, padres y niños. Un protocolo que se cerró al de un mes y, bueno, lo único que derivaba es que alguna niña odiaba a mi hija, ¿no?, sin investigar de dónde viene ese odio. Pues estoy segura que es de lo que los niños, es un reflejo de lo que oían a sus padres, obviamente. Y al final, pues bueno, decidimos que nos teníamos que marchar de allí, ¿no?, por el bienestar de mi hija, claro.
¿Cuántos años así? ¿Cuántos cursos así?
Pues mira, desde los 3 hasta los casi 8.
5 años.
5 años de auténtico infierno, Chema.
Bueno, has mencionado un par de veces el libro, pero no lo hemos dicho. Has publicado un libro,
¿sí?,
en el que cuentas toda esta vivencia, desde,
sí,
luego, dramática y traumática. El libro se llama Señaladas.
Señaladas.
Y lo estás presentando estos días, por cierto, la semana pasada en la FNAC de Bilbao y esta semana en la FNAC de Donosti,
sí,
el jueves.
Sí, a las 7 de la tarde en FNAC Donosti. Y quiero que se sepa un poco que el libro es, lo narro desde la lucha que yo como madre emprendí, ¿no?, un duro camino, pero también desde la visión de mi hija. Quiero decir, narro cómo ella lo pasó, hasta dónde llegó y cómo empezó un poco también a superarlo y cómo ella fue consciente que de ahí tenía que salir, ¿no? O sea, quiero plasmar en el libro un poco también la visión de ella, que aunque no podía, obviamente, no contar su historia, pero creo que es interesante también transmitir cómo lo pasan las familias, pero cómo lo pasa el menor, ¿no?, que al fin de cuentas es lo importante.
Es que estamos hablando de un caso de bullying, bueno, de alguna manera singular, porque no es de niños contra niños,
claro,
sino de... Esto nace, bueno, luego también los niños, pero nace de los adultos.
Nace de los adultos,
que a raíz,
Chema,
de un choque contigo, aíslan a tu,
sí,
hija.
Sí, deciden un poco...
En vez de separar...
Eso es, en vez de separar...
Bueno, pues tú y yo no nos llevamos, pero
es,
nuestras hijas, nuestros hijos,
es,
que estén ahí en el aula y que convivan.
Eso es.
Lo mezclan.
Lo mezclan porque deciden al final utilizar a mi hija como un instrumento para llegar hasta mí, ¿no?, para hacerme daño a mí. Y entonces, bueno, pues la gente incluso en que yo confiaba, pues también te van dejando sola. Bien por miedo a ser salpicadas, por vergüenza estar con la familia que está siendo señalada... Y al final, pues la soledad y los silencios es lo único que te acompaña, ¿no? Porque al final te sientes sola tú, pero sobre todo te duele lo sola que está tu hija. Mi hija ya no quería salir a la calle y salir del colegio, pues era llorando día tras día, ¿no?
El protocolo, evidentemente, no funcionó.
El protocolo no funcionó, ni tan siquiera me daban una copia para registrar en Gobierno Vasco, ni tan siquiera sé si lo registraron ellos. El gobierno vasco, pues bueno, a medida de yo insistir, decidieron no volver a cogerme el teléfono nunca. Como te digo, el gerente del centro, la única solución que me dio fue invitarme a irme del colegio. Entonces yo creo que toqué todas las puertas que pude, pero puertas cerradas, sin ni tan siquiera llegar a escucharme. Es un poco la impotencia y la frustración que yo sentía, ¿no? Porque al final... los docentes o las instituciones o como queramos llamarlo, están ahí para velar por la seguridad y la integridad de los menores, ¿no?
¿Solo esa profesora que os llamó?
Solamente.
Fue la que, bueno, realmente lo reconoció y,
sí,
lo dijo y,
sí,
y lo puso sobre la mesa, ¿no?
Eso es. Donde nadie veía nada, con 6 años, como te digo, me llama esa profesora y me dijo que mi hija estaba en los recreos, en una esquina, llorando y siempre diciendo que se quería ir a casa, ¿no? Entonces, pues gracias a esa profesora, pues surge un poco ya psiquiatra, protocolo y el tener conciencia de que esto ya no iba a parar y de que nos teníamos que marchar.
Claro, porque vosotros como familia, Susana, al final cuando te ves en una situación de estas características, quizás también el problema es que muchas veces no sabes a dónde acudir, ¿no? O qué paso seguir para intentar revertir esta situación. Claro, empiezas por lo más lógico, que es el centro,
sí,
pero claro, si esa vía no prospera, ¿no?
Claro.
Luego, ¿qué es lo que queda?
Pues mira, yo me puse en contacto con alguna asociación de bullying, pero estaban lejos, porque en Bilbao la única que yo conocí es la asociación Arnastu, que hacen un trabajo inmejorable, ¿no? Pero está dirigida más a adolescentes, a adolescentes contra adolescentes, ¿no? Entonces yo en ese sentido tampoco encontré mucho apoyo. Entonces toqué, pues intenté denunciar a estas señoras, necesitaba testigos, nadie iba a testificar. Educación, dirección, pero claro... La historia terminó con un email de la directora, porque ya fue como un grano en el culo, perdona la expresión, ¿no? Pero me acabaron mandando un email que si seguía molestando me iban a denunciar por acoso. Entonces fíjate dónde llegamos. con el centro, con todo, ¿no? Al final...
Todo en contra.
Todo en contra.
Me imagino, bueno, nos lo has dicho, la soledad y la impotencia, ¿no? De ver así a vuestra hija, tremendo, ¿no?
Tremendo. Yo te puedo prometer que me miraba en el espejo y a veces no sabía ni quién era. O sea, me sentía tan pequeña, al lado de todo el mundo, ¿no? Me daba hasta vergüenza salir a la calle, porque cuando eres víctima de este tipo de situaciones, al final te echas tú la culpa de qué habré hecho mal. Sientes vergüenza de que la gente, pues, que ni tan siquiera conoces, es como, puf, ¿no? Y cuesta mucho sanar eso. Cuando llegué a Galdácano nos mudamos de pueblo.
Eso es, dejasteis el pueblo y os fuisteis, dejasteis Muski y os fuisteis
es,
a Galdácano.
Así es.
4 años, ¿no? Calculando,
sí, cuatro años
más o menos,
ahora este verano,
tu
sí.
hija, Olaya, por
sí,
cierto, Olaya. Un saludo para,
un
para ella,
enorme.
Un afectuoso saludo para Olaya, tiene ya 12. ¿Cómo está ahora?
Pues ahora está feliz. Cuando vinimos, vino con miedo, del miedo de que, bueno, no quería ir al colegio por miedo a que le pasara lo mismo.
Claro, y encima un cambio de centro también, la incertidumbre.
Sí, 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 sí. Pero bueno, gracias a Dios es una niña muy abierta. Yo hablé mucho con ella. En lugar de taparle las cosas, bueno, llegó un momento en que tenía que hablar con ella y contarle lo que pasaba, ¿no? Porque los niños entienden más de lo que pensamos. Ella llegó a entender que, bueno, al final el objetivo no era ella, que en cierta manera era yo, ¿no? Entonces empezó a verlo un poco más normalizado, que había sido víctima ella, pues como podía haber sido cualquier otra persona, ¿no? Y bueno, en el colegio enseguida, el primer año encontró unas amigas estupendas, la cogieron de maravilla y a día de hoy pues tiene un grupo de amigas a las que adora y es recíproco. Y eso lo tiene, como ella dijo, ¿no?, en un medio. Es una herida que no se olvida, pero que ya no duele, ¿no? Con lo cual, con eso me quedo. Y el mensaje que manda ella y que mando yo es que de esto se sale.
¿En qué momento dices, necesito sacar todo esto y escribo un libro?
Pues mira, cuando vinimos aquí, sentí la necesidad, o bueno, incluso antes ya de irnos de allí, de ponerle voz a mi hija. Porque cuando estás en esta situación es que nadie te escucha. Y si haces algo, eres la persona conflictiva que busca pelea o la persona que se levanta con ganas de ir al colegio. Y entonces nadie te escucha. Yo necesité ponerle voz a mi hija, ¿no? Contar la verdad de lo que había pasado. Y a medida que lo iba escribiendo, pues me di cuenta que podía ser un testimonio que realmente puede ayudar a otras familias, ¿no? El saber que no estás solo, creo que es muy gratificante en ese momento. Y también me di cuenta que ayuda a crear conciencia y más sensibilización en los adultos. En nosotros como padres, el podernos preguntar si lo que hacemos con nuestros hijos es lo adecuado, ¿no?, o es del todo correcto. Porque yo, basándome en mi caso y en otros muchísimos que conozco de asociaciones, estoy convencida que el bullying empieza en casa. Estoy totalmente convencida de ello, la
muchas,
mayoría.
Muchas veces se proyectan en los hijos, bueno, claro, esas filias, esas fobias,
claro,
¿no?
Claro, porque tú date cuenta, las niñas de esas madres que te pongo en mi caso, ¿qué han aprendido? Porque si hicieron bullying en clase a la edad de 5 o 6 años, no es porque un niño lo sepa, sino porque al final actúan por imitación y es lo que ven y han escuchado en sus casas, ¿no? Pero luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos, jo, estos chavales de 13, 14 años son acosadores, hacen bullying. Habrá que ver el origen. ¿Qué educación o qué respeto les hemos inculcado, ¿no? Había que plantearse muchas cosas de esos niños.
Susana, te he preguntado qué tal tu hija, pero no te he preguntado a ti qué tal estás.
Pues yo ahora también estoy bien. También es verdad que llegué, que en cuanto se me acercaba alguna machu, ponía una barrera infernal de no te acerques,
normal,
que me va a volver a pasar lo mismo.
Ponías el escudo. Claro.
El escudo, pero que estuve así como año y pico de no, madres, no, por favor. Pero al final la vida fluye, las amistades pues surgen y he quitado el miedo de, bueno, no me va a volver a pasar. De hecho, creo que personas así solo te las puedes encontrar una vez en la vida. Yo nunca he conocido gente así, conservo a mis amigas de toda la vida, entonces, quitando miedos, Chema, y quitando barreras.
Joder, yo me quedo con esa frase que has dicho, Susana, que es una herida que no se olvida, pero no duele. A veces pensamos que el cambio de centro es como quizás el gran punto, ¿no? El
sí,
punto de inflexión, pero claro, esto no termina, por desgracia, ni mucho menos con un cambio de centro. Claro, estos son procesos, bueno, pues que luego continúan, incluso
sí,
años después, ¿no?
Sí, sí. Mira, en mi caso igual, al ser la niña más pequeña, también igual ha tenido esa facilidad de olvidarlo antes, ¿no? Al final cuando vinimos aquí tenía 8 años, Pero aún así, pues siempre tiene esa incertidumbre de, ama, esta niña, pues como ese miedo, ojo, es mi amiga, ¿por qué me ha dicho tal? Como quizá arrastre esa inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues de vez en cuando habla con una psiquiatra infantil, con Tamara Muntis de Santander, una gran profesional, y bueno, en esa lucha, ¿no? En que coja seguridad y seguir trabajando en ello. A pesar de que te digo, la veo muy feliz, tiene sus amigos, pero alguna secuela puede quedar, ¿no? Entonces hay que seguir el proceso y hay que seguir trabajando.
Susana, años después, ¿has llegado a hablar con alguna de esas madres? No sé, si te han llamado o a raíz del libro o os habéis encontrado y si ha llegado el caso, ¿te han dicho algo?
Pues mira, Chema, cuando me marché del pueblo y a raíz de la publicación, hubo tres madres, una me llamó por teléfono, otras dos me enviaron un WhatsApp, pero no tres madres de las que participaron activamente, sino, digamos, del grupo de ellos, pero que decidieron permanecer en silencio, ¿no? Sin más, estar.
No eran, digamos, del núcleo duro.
No, eso es, no eran del núcleo duro, eran del núcleo pasivo, pero ahí estaban, ¿no? Y me pidieron perdón porque no eran conscientes esos insultos hacia mi hija que ellas escuchaban, porque lo escuchaban, no eran conscientes hasta dónde había llegado la situación, ¿no? Hasta dónde se fue de las manos. Y respecto al núcleo duro que decimos, yo viviendo todavía en Muskiz, en la desesperación ya en la que me encontraba, intenté hablar con ellas, les mandé una carta, les dije, por favor, dejad a mi hija, si yo os he hecho algo, porque nunca he sabido realmente el problema, hablamos, os pido perdón, hago lo que sea. Y es que era casi suplicar, de verdad, porque ver a tu hija así.
Sí, haces lo que sea.
Claro. Sí, sí, y la única respuesta, bueno, que fui, perdón, no fue una carta, fue un mensaje por WhatsApp, una carta por WhatsApp, y la única respuesta que vi al de 2 o 3 minutos es un cambio en su foto de estado, en plan Victoria, ¿no? Como un te fastidias. Y nada más.
Pero fíjate, es durísimo, porque el núcleo duro, vale, están, vale, las dejamos aparte, pero esa gente que está en el entorno, por acción o por omisión, que quizás también podrían haber jugado un papel, haber metido baza, pero que optaron por guardar silencio,
sí.
¿No?
Sí, sí, a mí había personas que me contaban los insultos, incluso estando allí, ¿no? Pero yo luego las veía en ese grupo, quiero decir, para mí, son tan cómplices del bullying que sufrió mi hija como del grupo activo, digamos. Porque permanecer en silencio, mirar para otro lado, me da lo mismo. Estás contribuyendo y estás formando parte a que esos insultos, esas exclusiones, esos desprecios se sigan dando. Porque si estas personas lo hubieran denunciado en el colegio, una tras una tras una, o por lo menos no hubieran permanecido ahí, probablemente la vida de mi hija hubiera sido muy distinta en ese pueblo. Por lo tanto, me parece que forman parte del mismo grupo.
¿Qué sientes ahora, años después, hacia esas personas? Te hago la pregunta de otra manera. Hay cierto, que es también muy humano, cierto afán revanchista en tu libro.
Pues mira, Chema, cuando dije voy a poner voz a mi hija, no te voy a mentir. Sentí como esa necesidad de, joder, has hecho tantos años daño a mi hija que ahora quiero ser yo. Pero con el tiempo, y si te digo la verdad y soy sincera, de la ira, del asco, de la rabia, he pasado a la pena. Es que me dan pena. Te lo digo de lo más profundo de mi corazón. Me dan pena el ejemplo que dan a sus hijas. Me dan pena que sigan así, porque me consta que hay una niña en ese pueblo que lo está actualmente pasando mal. Me consta que la gente no cambia y, de verdad, de la ira y de todo lo negativo que te pueda comer, he pasado a la pena de pobres mujeres en el fondo, ¿no? Entonces no quiero revancha. Quiero que una vez que me ha pasado a mí, dar visibilidad a este tipo de historias que al final son todas parecidas, ¿no? Porque todas acaban con el sufrimiento de un menor y quiero que me gustaría que la gente que lo sufre pues lo cuente, lo hable y lo haga visible, porque la visibilidad creo que es lo único que va a ayudar a que se tomen medidas de verdad y que instituciones y centros se pongan las pilas de verdad, ¿no?
Susana, tenemos un montón de mensajes en el WhatsApp de Onda Vasca. Te voy a leer algunos,
vale.
Si te parece. Chema, ¿puede decir el nombre de la psicóloga infantil? Me interesa.
Tamara Muntis, de Santander.
¿Cómo la entiendo a esta madre? Suplicar porque a tu hija la dejen de dañar. Bien, muy bien por dar voz a tu hija. Los centros escolares no saben o no pueden gestionar estos casos y es horrible vivirlo. Es angustioso porque te ves sola e impotente.
Así
ánimo.
Es.
Bueno, hay otro oyente que dice que si a mi hija y a mi mujer le hacen eso, los maridos o parejas de las mujeres saben de mis manos cómo es el bullying físico. Ya, claro, pero es que si yo entiendo a este oyente, ¿eh?
Y todos lo pensamos
cuando estás desesperado.
Sí.
Pero si recurres a eso, ya caso perdido.
Pero te voy a decir
para ti que eres la víctima.
A mí me daba miedo hasta enfrentarme a ellas. Pero te voy a decir por qué. Porque piensas que si encima eres te ven discutir, puedes perjudicar más a tu hija. Es una situación difícil.
Al final todo se puede utilizar en tu contra.
Claro, es un círculo vicioso.
Es un círculo vicioso porque si haces, ¡buah! Si no haces, y yo, la verdad, me llegaron a comer tanta gente y sentía que cualquier acción mía iba a perjudicar más a la niña. Entonces es como me encogía en un caparazón y
sí,
no
al final,
sabía salir.
La contención es muy complicada, pero sí, a veces tienes que tragar sapos porque es peor lo contrario.
Sí, pero ahora haría muchas cosas al revés de lo que las hice. He cometido muchos errores.
Comentan también, bueno, otra oyente que te entiende perfectamente, debes estar, dicen, muy orgullosa del trabajo que has hecho y tu hija, mucha suerte de tener una madre como tú.
Gracias.
Comentan, por cierto, un oyente dice, ¿dónde puedo comprar el libro y, por favor, cómo se titula, que lo quiere comprar hoy mismo?
Pues mira, el libro se titula Señaladas, actualmente está agotado. Se ha agotado. Y en esta semana estará de vuelta en Amazon, FNAP, la Casa del Libro. En FNAP, es Bilbao, está físicamente, pero online está agotado en la mayoría de las tiendas.
O sea, en FNAC Bilbao todavía está.
Hay ejemplares.
Vale.
En la tienda física sí. Uh-huh. Y online, pues estará en estos días.
Porque... Y este jueves estás en FNAC en Donosti.
En Donosti a las 7.
A las 7 de la tarde.
Eso es. Espero que me acompañe gente y podamos hablar de esta y otras historias sin tapujos y aprendamos todos juntos, ¿no? De que esta lacra hay que terminar y hay que darle visibilidad.
Susana Martínez, con su libro Señaladas y todas esas vivencias dramáticas que hoy nos ha contado aquí en Onda Vasca, pero felizmente superadas, tanto para ti como para tu hija Olaya.
Así es, y este es el mensaje, de esto se sale. Mi mensaje es a todas las familias que están sufriendo esto, que de esto se sale.
Susana, duro hablar contigo, pero necesario.
Gracias.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Lo mismo digo, gracias.